Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde acaban de pasar muchas cosas en esta semana y en las semanas anteriores a esta. Parece que estamos enfrentando muchas batallas. Y antes de comenzar, yo solamente quiero asegurarles que sí, estamos en una batalla, estamos en una lucha, estamos en una guerra. La Biblia nos marca eso muy a menudo. A cada rato nos está recordando que así es la vida cristiana. Pablo a Timoteo le habla, a los Efesios, e incluso el Antiguo Testamento puede ser tomado. Las guerras que se pelearon de esa manera, espiritualmente, también las podemos tomar. La Biblia nos recuerda mucho que la vida cristiana es así. Que tenemos que ser como soldados, soldados para Cristo y soldados de Cristo. Sacrificar todo por Él. Ahorita acaba de ser la guerra en Irak. Y cuando pensamos en aquellos soldados, en la familia de los soldados que están peleando allá, pues esa familia no está viviendo una vida normal. El soldado no está viviendo una vida normal. Y es más, el país de Irak, que son las víctimas de la guerra, tampoco están viviendo una vida normal. Sus casas y sus posesiones y sus vidas están siendo desoladas. Así que en una guerra siempre se pierde la rutina, se pierde la normalidad. Es algo fuera de lo común. Y así debe ser la vida cristiana. Es un sacrificio para Dios. Un culto racional en el cual estamos luchando contra las huestes de maldad aquí en la tierra. Nuestro Dios está buscando a alguien en quien confiar y a alguien de quien depender. Como predicamos hace un tiempo, ¿podría Dios confiar en ti? ¿Podría Dios depender de ti? Dios nos llamó a ser fieles. Y nos llamó a ser soldados para Cristo. A ser verdaderos soldados que sufren penalidades por causa de Cristo. Y lo que quiero hacer en esta mañana es mover, agitar, despertar y provocar nuestros corazones, motivar, impulsar y agitar nuestros corazones acerca de este carácter bélico de la vida cristiana. Hablamos de la no resistencia. Y es cierto que debemos ser no resistentes, pero en un sentido estamos luchando contra las huestes espirituales. No debemos luchar, ni golpear, ni agredir a la gente. Debemos luchar contra las huestes espirituales. Y a menudo eso se manifiesta en diferentes cosas, a través de las personas, a través de las circunstancias, a través de tentaciones que Satanás nos pone. Y solamente quiero mover nuestros corazones y agitar nuestros corazones hacia este carácter guerrero de la vida cristiana. La vida cristiana, como hoy se pinta en las denominaciones, es muy diferente de lo que habló Jesús. A veces se pinta como todo muy feliz. Jesús no pintó así la vida cristiana. Él nos aclaró bien lo que nos iba a acontecer si le íbamos a seguir. Vamos a Primera de Pedro, para tener un poco de introducción a esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, verso 19, dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esto merece aprobación, esto merece alabanza, esto merece que seamos agradables y aceptos delante de Dios, si a causa de la conciencia sufrimos molestias padeciendo injustamente. Muchos de nosotros estamos pasando por diversas pruebas, por diversas aflicciones. La gente está diciendo cosas de nosotros. Esto merece aprobación. Hay gente en el mundo que les gusta causar problemas solamente sin razón. Que les gusta ir y causar problemas. Y se gozan en eso. Les gusta causar problemas. No sé por qué. Les gusta eso. El cristiano no es así. El cristiano, su único propósito es vivir para Cristo. Y cuando vive para Cristo, va a causar problemas. No porque sea un buscador de problemas, sino porque su vida es un reproche contra el mundo. Y sus palabras son un reproche contra el mundo. Y cuando vengan los problemas, el cristiano se va a gozar. No porque causó problemas, ni porque le vinieron problemas, sino porque está sufriendo por causa de Cristo. Esto merece aprobación. Si por causa de guardar nuestra conciencia pura, limpia y sin ofensa delante de Dios, sufrimos molestias y la gente dice toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, y nos persigue. Esto merece aprobación, dijo aquí el apóstol Pedro. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y quiero que veamos con atención el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Para eso fuimos llamados. Para pertenecer al ejército de Cristo. Al ejército de Dios. Para ser soldados de Cristo que entren en su batalla y peleen y luchen por Él. Para eso fuimos llamados. A ser fieles. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no nos llamó a convertir a todo el mundo a Cristo. Él nos llamó a seguir las pisadas de Cristo. Él nos llamó a luchar en la batalla de Cristo. Él nos llamó a seguir en las pisadas de Cristo. Nos llamó a ser fieles. Para eso fuimos llamados, para ser representantes de Cristo aquí en la tierra. Yo sé que ningún sufrimiento es placentero. Ningún sufrimiento trae diversión. Pero aquí Pedro y el Señor Jesús nos dijeron, gozaos y alegraos. Sí, ningún sufrimiento es placentero, pero nos podemos gozar y alegrar en el hecho de que estamos sufriendo por causa de la conciencia. Estamos sufriendo por causa de Cristo y de su nombre, que es sobre todo nombre. Podemos gozarnos y gloriarnos en eso. La vida cristiana es una batalla. Tenemos que luchar. Recordemos que el mundo está en enemistad contra Dios y la mente carnal es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Recordemos que hay cielo o infierno solamente, Dios o Satanás. No hay caminos intermedios. Siempre tenemos que recordar que estamos en una guerra y que el mal está luchando contra nosotros y nosotros contra el mal y contra Satanás. Estamos en una guerra y tenemos que ser fieles. Algunas veces tratamos de que todo salga bien aquí en el mundo, pero en el mundo las cosas nunca van a salir bien, porque es el mundo. Lo que tenemos que hacer es luchar. Así que no pensemos que la vida cristiana es todo fácil, sino que es todo lo contrario más bien. Es una guerra. Tenemos que sacrificar todo por el Señor. Y va a haber problemas, y va a haber pruebas y aflicciones y tentaciones. Pero eso no se compara con la recompensa y la gloria venidera, como dicen Romanos, que en nosotros ha de manifestarse, si es que somos fieles hasta el fin. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Efesios capítulo 6, ya nos hemos referido a este pasaje otras veces. Efesios 6, verso 10, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dios nos ha provisto de una armadura para que luchemos, porque estamos en una guerra. Nos ha provisto de esta armadura perfecta y sabia, como Él sabe, para que podamos luchar. Para que podamos luchar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, para estar firme contra el diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando vemos a una persona que se opone a nosotros, toda la gente que está en contra de nosotros, no veamos que estamos luchando contra ellos, porque no, la lucha no es contra ellos, la lucha es contra Satanás. Esa gente es solamente gente que está dispuesta a ser usada por Satanás, y son instrumentos de él, pero nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque esa gente es carne y sangre. Es más, nuestra lucha no es entre yo o entre mí y otra persona. La lucha no es tú contra otra persona. La lucha es Dios contra Satanás. Nosotros solamente somos vasos de barro que Dios quiere usar, que Dios quiere tenernos como instrumentos para vencer sobre Satanás. Pero ¿cuántas veces se nos olvida que estamos luchando contra Satanás y que solamente somos vasos? Que no se nos olvide. No tenemos que ganar el argumento, sino sufrir. No tenemos que triunfar sobre ellos o alegrarnos sobre ellos, o alegrarnos de ellos en alguna manera carnal, triunfando sobre ellos. Dios nos llamó a ser luz solamente. Y es lo único que quiero hacer, animarnos en esta mañana, a que sigamos siendo luz al mundo. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesús habló de esto. Vamos allí, Mateo capítulo 5, y en esto me quiero enfocar en el resto del mensaje. Hablar acerca de que debemos ser la luz del mundo. Mateo 5, 10, dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, y solamente de ellos, es el reino de los cielos. Bienaventurados y bendecidos los que padecen persecución por hacer justicia, por ser justos. Este mundo está en contra de Dios. Todo lo que hacen, lo hacen en contra de Dios. Su voluntad está en conflicto con la voluntad de Dios. Y nadie aquí en este mundo, o sea, de los que están en el mundo, son justos. No importa cuán moralistas sean, no importa cuán religiosos sean, si están siguiendo al mundo y si no están entregados a Cristo, son enemigos de Dios. Y eso va a hacer que cuando nosotros nos pongamos del lado de Dios y de verdad nos entreguemos a Cristo, nos rendamos a Él y nos presentemos nosotros mismos a Dios y nuestros miembros como instrumentos de justicia para hacer justicia y ser justos, del lado de Dios, entonces todo el mundo nos va a rechazar y a aborrecer. Verso 11: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, ¿por qué? Porque somos bienaventurados. La Biblia es real. Es muy real la Biblia. Cuando leemos así de estos profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento y a lo largo de toda la historia, gente que se paró por Dios. Es una bendición real. ¿Por qué? Porque vemos que Dios es un Dios real. Y que esta gente era gente de carne y hueso, real como nosotros, pero que podían sufrir la persecución con gozo y con perdón y con paz en sus corazones. Y es una bendición que nos anima y nos fortalece. Cuando leemos el Espejo de los Mártires, donde narra de las persecuciones a los hermanos primitivos, a los hermanos que eran cristianos primitivos, o a nuestros hermanos valdenses y anabautistas, hay un parentesco entre ellos y nosotros. Hay un compañerismo entre ellos y nosotros que el mundo no entiende. Hay un parentesco y un compañerismo. Y es una bendición leer que Dios es real. Y la Biblia es real. Y que Dios es tan real que puede actuar en gente de carne y hueso como tú y yo. Y hacer que fueran como esos cristianos primitivos, como esos anabautistas, como esos profetas como Elías. Y entonces será un privilegio sufrir lo que ellos sufrieron. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La mayoría de las veces cuando leemos estos versículos, los vemos de esta manera. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Pues ya la sal no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y es una buena manera de ver al versículo, y bíblica. Pero veámoslo desde otro punto de vista, que no contradice a la Escritura. Así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, el pueblo de Dios es la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué va a ser salada la tierra? Si en la tierra ya no hay más sal, ¿con qué va a ser salada la tierra? Pues la tierra ya no sirve más para nada, sino para ser quemada por fuego, como va a ser un día. Observa la importancia que Dios le da a aquellos que son la sal de la tierra. Observa la importancia que Dios le da a su pueblo. Observa la importancia que Dios te da a ti. Y a mí, que solamente por causa nuestra, Él no ha destruido la tierra. Pero tenemos que seguir siendo la sal de la tierra. Observa cuán importante es para Él que seamos la sal de la tierra. Este mundo es digno de nada, es digno del infierno y de ser quemado. ¿Por qué? Porque toda la gente de este mundo odia a Dios y está en contra de Él. Va a ser destruida esta tierra. Pero Dios ha puesto un poco de sal en esta tierra para preservarla. Para que todavía no sea destruida, sino hasta que sea tiempo. Y esa sal somos tú y yo. Esa sal es el pueblo de Dios que está en la fe y en la verdad. Pero si la sal se desvaneciere, si la sal pierde su sabor, Satanás y el mundo, lo único que quieren es que tú y yo perdamos un poquitito de sabor, Que perdamos un poquitito nada más. Que no seamos tan salados. La Biblia, Jesús dijo, tened sal en vosotros mismos. El mundo y Satanás lo único que quieren hacernos es que ya no seamos tan salados. Un poquitito comprometernos con el mundo. Un poquitito no ser tan salados. Aquí lo que Cristo nos está diciendo, tengan sal, sean sal. Párense por Cristo. Sufran por Cristo, poniendo la otra mejilla. Prediquen a Cristo como debe ser, confrontando a este mundo pecador. Tengan una vida irreprensible y santa que haga avergonzar a este mundo pecador. Tengan sal y sean sal. Somos la sal de la tierra. Cristo nos ha llamado para eso, para ser la sal de la tierra. Y tenemos que recordarlo siempre. La mayoría de las iglesias que hoy se llaman cristianas son azúcar. Su vida no es un reproche para el mundo. Su vida no reprende al mundo, ni sus palabras. Porque tienen falsas doctrinas que apapachan al pecador. Este mundo ya no necesita más azúcar, ya tiene suficiente. Este mundo necesita más sal. Sal, que es el pueblo verdadero de Dios. Sí, las iglesias están muy contentas de que el mundo piense que son muy buena gente. Porque sí, toda la gente de las iglesias son buena gente. Pero eso es azúcar. El mundo necesita sal. Necesita ver gente que de verdad su vida respalda lo que dice. Y que de verdad es una vida santa y obediente a Dios. Y que de verdad está predicando en contra de los hechos abominables que está haciendo el mundo. Y este mundo lo único que quiere es que nos volvamos azúcar. Solamente dime que está bien lo que estoy haciendo. Quieren que les digamos. Solamente cállate. Cállate la boca. Ya no me digas más. Cuando veas que estoy haciendo algo mal, ya no me vuelvas a reprender. Este mundo no quiere sal, pero es lo que necesita. Es la única respuesta. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Dice en Efesios 5. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hay muchas cosas por las cuales reprender a este mundo. Tenemos que estar caminando en una dirección tan opuesta al mundo, que en cada nivel y en cada cosa, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro decir, nuestro vestir y todo sea completamente, vaya en contra completamente del mundo. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, porque a eso fuimos llamados. Si ya no tenemos sabor, si ya no tenemos sal en nosotros mismos, la tierra ya no es digna de nada. Si ya no somos la luz del mundo, la tierra está en tinieblas. Fuimos llamados a ser luz y a ser sal. Y hay un sufrimiento que va junto con eso, y hay un reproche y una vergüenza que conlleva el ser sal, pero a eso fuimos llamados, a seguir las pisadas de Cristo. Por eso pienso yo que Cristo usó, dijo en Lucas 14, dijo él, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y también dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo pienso que usó estas palabras, que debemos aborrecer a nuestra familia, no en el sentido de aborrecerlos, guardarles rencor, u odiarlos, como el mundo piensa. más bien porque los amamos. Vamos a hacer testimonio a ellos. Tenemos que amar aún a nuestros enemigos, pues con mayor razón a nuestra familia. Pero dijo aquí, Cristo usó la palabra aborrecer. ¿Por qué? Porque sus caminos difieren tanto de los nuestros, que vamos a rechazar siempre su camino. Y como tenemos en primer lugar a Cristo, el camino que estamos siguiendo es el camino de Cristo, ni siquiera vamos a considerar sus opiniones como dignas. Y siempre vamos a rechazar sus caminos. Y cuando viene una decisión entre Cristo y ellos, siempre vamos a escoger a Cristo. Y cuando ellos nos rechazan, pues vamos a escoger a Cristo. Y cuando ellos estén mal, pues les vamos a reprender por sus obras. A eso se refirió aquí Cristo. Porque fuimos llamados a ser luz. Amados, tengamos mucho, mucho cuidado con aquellas personas que le tratan de apagar nuestra luz. Con aquellas personas que quieren que seamos azúcar. Con aquellas personas que no quieren que seamos tan salados. Con aquellas personas que quieren apagar un poco de nuestra luz. Tengamos mucho cuidado. Y aquellos que quieren apagar nuestra luz y quitar nuestra sal, no es la gente de allá afuera. Aunque ellos también nos rechazan, pero no ejercen gran influencia. Aquellos que son los más peligrosos son los más cercanos a nosotros. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos cercanos, nuestra familia, nuestros parientes, toda aquella gente con la que tenemos los sentimientos más cercanos hacia ellos, sentimientos o un lazo más especial con ellos, ellos son los que quieren apagar nuestra luz y hacer que seamos azúcar en vez de sal. Ellos son los más cercanos a nosotros, son los más peligrosos para nosotros, porque los enemigos del hombre serán los de su casa. Guárdate de esas personas y ten cuidado. Sí, hay que amarlos y serles testimonio, pero hay que ser muy cautelosos y cuidadosos con ellos. Con aquellos que quieren echar agua fría sobre nuestra vela, sobre nuestro candelero. Que quieren que no seamos tan salados. Oh, solo dime que mi camino también es correcto. Solo dime que no importa mi vestido. Dime que no importa si no perdono. Poco a poco voy a aprender. Dime que estoy bien. Ah, no reprendas todas mis obras. No seas tan radical. No te metas tanto. Tan enfermizo. No seas tan fanático. No seas tan exagerado. No seas tan severo. Tantas cosas que nos van a decir. No seas tan fanático, nos van a decir. Pues Jesús murió en una cruz por nosotros. Eso es fanático y radical. Por amor a nosotros. Fue muy fanático y muy radical. Sí, es cierto. Así fue Cristo. Si yo soy cristiano, voy a ser como Él. Es que tienes mucha justicia propia, nos van a decir. Me asombra cómo las cosas están de cabeza. Cuando alguien está tratando de ser muy santo y muy obediente y está obedeciendo a Cristo, le dicen que tiene mucha justicia propia. Lo acusan de eso. No es cierto. Justicia propia es establecer tu propio código de justicia en tu mente, sea por debajo de la Biblia o añadiéndole a la Biblia reglas que no trae. Pero es tu propia justicia. Eso es justicia propia. Justicia propia no es cuando quieres ser santo y justo y obediente a los mandamientos santos de Cristo. Si tenemos justicia propia, pues al mundo no le va a importar. Ellos aún así nos van a amar. Si tenemos justicia propia, Porque van a decir, bueno, tú tienes tu escala de valores. Pero si no tenemos justicia propia, sino que tenemos la justicia que es por la fe de Cristo Jesús, haciendo las obras que Él pidió que hiciéramos, entonces allí sí vamos a ser sal, allí sí vamos a ser luz, y allí sí vamos a ser un reproche para el mundo, y allí sí vamos a sufrir persecución y burla y vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos justicia propia, sino la justicia de Cristo, y hacemos justicia como Él es justo, entonces sí, el mundo ya empieza a tener problemas con nosotros. Ya no les está gustando lo que hacemos. Ahí en Mateo 5 vamos a terminar de leer el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquellos que ya fueron prendidos por Cristo ya no pueden callar, ya no pueden volver al pecado. No se pueden esconder. Están haciendo buenas obras y están predicando que la gente se arrepienta y se convierta haciendo obras. Y están predicando que los hombres se arrepientan y se conviertan haciendo obras dignas de arrepentimiento. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dios no nos encendió o prendió. Dios no nos trasladó de las tinieblas a la luz y al reino de su amado Hijo para escondernos en un almud, para escondernos ahí teniendo miedo de los hombres. Dios no nos convirtió en hijos de luz para estar en la herencia con los santos de luz, los santos en luz, para que seamos hijos de luz, solamente para escondernos allí. No. Dios quiere ponerte en un candelero para que alumbres. Dios quiere que estemos en un candelero para que alumbremos. Cuando a alguien no le gusta tu luz, no te desanimes. Di aleluya. Dios me hizo luz y voy a seguir brillando. Y no voy a permitir que Satanás apague la vela o le eche agua a mi candelero. No voy a permitirlo. Voy a continuar brillando e iluminando. Si a alguien no le gusta tu luz, di aleluya. No voy a dejar que nadie apague mi luz. Ni mis amigos, ni mi familia, ni mis enemigos. Ni los que se digan pueblo de Dios. Somos llamados y fuimos llamados para brillar solamente. Es lo único que tenemos que hacer. No nos desanimemos, sigamos brillando. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No tenemos que ganar el argumento, no tenemos que probar nada, solamente tenemos que brillar. Fuimos llamados para ser la luz del mundo. Salmo capítulo 55, Salmo 55, versículo 12, verso 12, dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Está hablando David acerca de su experiencia propia. Su familiar y sus amigos se levantaron contra él, y es una profecía también que el Señor Jesús está diciendo. Judas, su amigo y su discípulo, se levantó contra él, y así va a ser con nosotros. El siervo no es mayor que su señor. Ten mucho cuidado con aquellos que quieren apagar tu luz. Quiero que pensemos por un momento en esto. Nuestros amigos o nuestra familia en la eternidad. Cuando sea el día del juicio final, delante del gran trono blanco, y que estemos ahí cada uno de nosotros para dar cuentas de lo que hicimos en esta vida, y que esté ahí nuestro familiar o nuestro amigo, y que por amor a ellos, por causa de ellos, negamos al Señor o nos apartamos del Señor o simplemente no brillamos como era necesario, como las vírgenes insensatas que no tenían suficiente aceite y no brillaron, y que fue por causa de nuestro amigo o de nuestra familia, de un miembro de nuestra familia. Y veamos la sentencia sobre ellos: van al infierno. Y después nos paramos nosotros, ahí te paras tú, que por causa de ellos no brillaste. Vas a estar delante del Dios Santo. Y tu suerte final va a ser el infierno también. Imagínate un esposo o una esposa que piensan que se aman y que hayan permitido que el uno haya alejado al otro. O grandes amigos, o un hermano y una hermana, o dos hermanos, que veas que tu suerte final es el infierno. ¿Tú crees que en este momento vas a amarlo, a esa persona, que por su causa te estás yendo al infierno? ¿Tú crees que en este momento vas a amarlo? Piensa en la eternidad. Va a haber mucho cambio de relación en el día del juicio. Piensa que tu familia, un miembro de ellos, o tus amigos, te hicieron abandonar a Cristo. En aquel día no vas a tener el compañerismo que aquí tienes con ellos. En aquel día no los vas a amar como aquí los quieres mucho. Ahí los vas a odiar porque te hicieron apartarte de Cristo. Pensemos en eso. Una escena terrible del día del juicio. Y no solo eso, sino que a lo mejor, porque ellos no vieron seriedad en ti, ellos se van a ir al infierno. Y ellos también te van a odiar. Va a haber cambios de relación. Aquella persona que tú aquí amas y con la cual tienes mucho compañerismo, si no tienes cuidado y haces que te aparte del Señor, en aquel día vas a odiarle. Y tu destino final será la miseria eterna. Tengamos cuidado, amados. Satanás nos ataca por todas partes. Y el mundo nos quiere jalar al infierno junto con ellos también. La gente que se está yendo al infierno está ayudando a otros a irse. La quiere zambullir más de lo que ya está. A esa gente engañada por las falsas doctrinas que hoy se predican. Pero a nosotros, aunque estemos en la verdad, nos quieren jalar a través de sus lazos familiares o de amistad. Tengamos cuidado. Tenemos que ver a la gente a la luz de la eternidad. Ahí en Marcos 8, cuando no es necesario verlo, en Marcos 8, Jesús anunció su muerte a sus discípulos. Y dice que Pedro le tomó aparte y le dijo: no, maestro, en ninguna manera esto te acontezca. Empezó a reconvenirle. Dice que Jesús se volvió y miró a los discípulos y reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sí, aunque Pedro era un discípulo que estaba siguiendo a Cristo, no había aún descendido el Espíritu Santo. Y recordemos que aún sus corazones estaban endurecidos, y Pedro fue un instrumento de Satanás en ese momento. Y Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Jesús rechazó inmediatamente la tentación de no ir a la cruz y padecer. Y es como dijimos al principio, nuestra batalla no es contra la gente, no es contra nuestra familia y nuestros amigos, no es contra la gente que le predicamos, es contra Satanás. Ellos son solo un instrumento de él. Tengamos cuidado con todos los ataques que nos quieran que hagamos, que evitemos nuestra cruz, como Pedro quería que Jesús evitara la cruz. Tengamos cuidado con los ataques que vengan de allá afuera, del mundo, de nuestra familia, de Satanás, de nuestro propio viejo hombre, que quieran evitar que tomemos nuestra cruz. ¿Te imaginas en el día del juicio aquellas personas que te hayan hecho dejar de tomar tu cruz? Una novia, un novio, un miembro de tu familia. Y estás en el día del juicio y te das cuenta que ambos van al infierno. ¡Qué terrible! Y la única razón por la cual quisieron que dejaras al Señor es porque te amaban y te querían llevar con ellos al infierno. No te amaban, en realidad. El amor del mundo y el amor de Dios son dos cosas totalmente opuestas. El amor del mundo habla de un sentimiento muy especial, muy bonito, una emocioncilla ahí psicológica. El amor de Dios es un amor sublime y sacrificial que se entrega totalmente. Cristo era Dios manifestado en carne, y Dios es amor. Por lo tanto, Dios era amor manifestado en carne, y lo odiaron y lo crucificaron. El amor de este mundo habla de una emoción. El amor de Dios, cuando viene, te va a decir que lo que estás haciendo estás mal. El amor de Dios va a reprender al pecador. Por eso cuando reprendemos a la gente por sus pecados, dicen: están llenos de odio. La verdad es que lo hacemos por amor a ellos. Es un mensaje de amor, porque le estamos diciendo que lo que están haciendo está mal y que se salven. Es un mensaje de amor y por amor. Pero ellos piensan que los estamos condenando y odiando y juzgando. ¿Por qué? Porque no saben lo que es el amor. No saben el amor que es Dios. Y no saben cuál es el Dios de amor. No saben que Dios es amor, que el amor es Dios. Así que no te desanimes. No te desanimes cuando los amas lo suficiente para ser la sal de la tierra, para brillar entre ellos. No te desanimes cuando los amas lo suficiente para decirles que lo que están haciendo está mal delante de Dios. El apóstol Pablo dijo: ¿acaso me he hecho yo vuestro enemigo por deciros la verdad? Aunque digamos la verdad con amor, siempre les va a doler. Pero tenemos que seguirlo haciendo. Recordemos que estamos en una guerra, en una batalla real. Es espiritual, pero es real. Aquellos que se han comprometido verdaderamente con Dios le han declarado la guerra a Satanás ya. Y Satanás va a usar toda clase de medios para tratar de distraernos, para tratar de que desistamos de la guerra que ya declaramos contra él. No ignoramos las maquinaciones de Satanás y sus trampas. No seas engañado en sus trampas. No seas atrapado Sigue las pisadas de Cristo. Vístete de la armadura de Dios y lucha contra Satanás. Sigue siendo la sal de la tierra y brilla donde estés. Sé la luz del mundo. No importa cuántos ataques vengan, tú siempre tienes que estar preparado para responder, para no dejarte caer. Estamos en una guerra donde hay que dar todo, pero sigamos adelante, no nos desanimemos, hay que brillar. Regocíjate y gózate en gran manera, que puedes ser un vaso para Dios y que puedes alumbrar a otros. Que así alumbre tu luz delante de los hombres. Efesios capítulo 5, ya terminamos leyendo este versículo. Efesios 5, verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate, para que te alumbre Cristo. Y nosotros sigamos brillando, que así alumbre tu luz. Que Dios bendiga su palabra.